Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Clamatini Radio. Hoy hablaremos sobre fractura hidráulica. La fractura hidráulica, más conocida por su término anglosajón, fracking, es una técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, generalmente de formaciones de esquistos, shale, arenas compactas, tight sands y mantos de carbón. Walbeck Methane. Estas formaciones geológicas se ubican a varios miles de metros de profundidad y para acceder a ellas se debe perforar hasta la formación que alberga los hidrocarburos, empleando una técnica de perforación mixta. En primer lugar, se perfora verticalmente y posteriormente se continúa en forma horizontal a lo largo de varios kilómetros. Los yacimientos no convencionales donde se utiliza el fracking son formaciones poco permeables y compactas, en las que los hidrocarburos se encuentran dispersos. Para liberarlos se debe fracturar la roca inyectando millones de litros de agua a alta presión, 98%, mezclada con arena y una serie de aditivos químicos, 2%. La cantidad de litros varía en función de la cantidad de fracturas que se realicen por pozo. Esto posibilita que los hidrocarburos asciendan a la superficie junto con la parte de la mezcla inyectada, denominada reflujo. Se recupera una cantidad que varía entre un 9 y 35%. El resto queda en el subsuelo. La fracturación hidráulica no es nueva. En el Reino Unido se utiliza para explotar hidrocarburos convencionales desde la década del 50, pero solo recientemente el avance de la tecnología y la perforación horizontal permitió la expansión a gran escala del fracking, especialmente en Estados Unidos, para explotar hidrocarburos no convencionales. ¿Quiénes se benefician actualmente con el fracking? La Administración de Información Energética de Estados Unidos, Energy Information Administration, EIA, publicó la estimación más utilizada por analistas de los recursos técnicamente recuperables de gas de esquisto a nivel mundial. Países como China, Argentina, México y Argelia poseen recursos considerables, pero por el momento Estados Unidos, con su vasta industria petrolera, cuenta no solo con más de una década de experiencia en fracking para hidrocarburos no convencionales, sino con prácticamente un monopolio en el dominio de la tecnología. Desde 2005 se perforaron con fracking unos 6.000 pozos para extracción de gas, según Susan Bantry, directora del Instituto de la Tierra y Sistemas Ambientales de la Universidad Estatal de Pensilvania. En el Reino Unido, Richard Seeley asegura que dado que la producción del crudo del Mar del Norte está en declive, sería irresponsable para el gobierno no promover la extracción de gas de esquisto. En el caso de América Latina, donde varios países han firmado acuerdos con empresas estadounidenses para explotación de hidrocarburos, grupos ambientalistas expresan preocupación por el posible uso e impacto de la fracturación hidráulica. Según estimaciones de la EIA, Administración de Información de Energía, los principales países con reservas de técnicamente recuperables mediante el fracking son, esto en millones de millones de pies cúbicos, Canadá con 573, Estados Unidos de América 665, México 545, Colombia 55, Venezuela 167, Brasil 245, Paraguay 75, Argentina 802, Argelia 707, Rusia 285 y China 1115, además de Sudáfrica con 390 y Australia con 437 millones de millones de pies cúbicos. Sus impactos. El fracking conlleva una serie de impactos socioambientales a corto y largo plazo. El agua inyectada para la fractura puede alojarse en fallas geológicas, produciendo la lubricación de las placas e incrementando la actividad sísmica. De hecho, en Lancashire, Inglaterra, en Ohio, Estados Unidos y en Francia, se han paralizado las prospecciones y explotaciones al notarse un aumento en los terremotos en la zona en que se fractura. Del mismo modo, en Holanda, la opinión pública está en contra de los pozos que se están fracturando cerca de la ciudad de Groningen, al noreste del país, ya que se están registrando varios temblores que oscilan entre 2 y 3.4 grados de magnitud en la escala de Richter. El 90% del gas natural se compone de metano, un gas con un potencial de efecto invernadero 21 veces superior al del dióxido de carbono. Los últimos estudios realizados apuntan a que la apuesta por la explotación de los hidrocarburos no convencionales agravaría el problema del cambio climático, ya que libera una mayor cantidad de metano a la atmósfera. A esto hay que añadir el desplazamiento de los camiones que transportan todos los insumos y logística necesarios para la fractura, que supondría un aumento de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. El fracking implica un aumento en la ocupación del territorio respecto de la explotación convencional, en detrimento de otros usos de la tierra. Cada locación para la perforación de pozos abarca entre 1.5 y 2 hectáreas, pero además supone la apertura de nuevas carreteras y la construcción de infraestructura, tanques de almacenamiento, plantas deshidratadoras, gasoductos, etc. El caso paradigmático de contaminación al aire en zonas cercanas a pozos de fracking es el de la ciudad de Dish, en Texas, en la que tras un estudio se descubrió una cantidad de benceno, agente cancerígeno, muy superior a lo permitido. La contaminación del aire puede deberse bien a la evaporación proveniente de las piletas donde se almacenan las aguas residuales o por fugas en los pozos de gas y tuberías, que contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2011, un informe de la Casa de los Representantes de Estados Unidos dictaminó que los 2.500 productos empleados en la fractura hidráulica, más de 600 contienen químicos potencialmente cancerígenos. Esto pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya que la sopa química que se inyecta durante la fractura puede filtrarse por problemas de cementación de las cañerías o migrar más allá de la formación geológica que se pretende intervenir, también derramarse durante su manipulación en superficie o tratamiento y disposición inadecuada de las aguas residuales. En países como el Reino Unido y España, las compañías están obligadas a divulgar la lista de aditivos químicos que utilizan. En Estados Unidos, en cambio, cada estado decide si las empresas deben hacer pública esa información, aunque la industria estableció una base de datos de carácter voluntario en el sitio FracFocus. Uno de los principales problemas apuntados por los críticos es qué sucede con las llamadas aguas residuales. Una vez que comienza a fluir el gas, entre el 25 y el 75% del líquido de fracturación con aditivos que fue inyectado a alta presión vuelve a la superficie, según señaló el año pasado en su informe sobre fracking la Royal Society. Uno de los problemas más delicados es cómo almacenar o disponer de estas aguas residuales, también llamadas aguas de reflujo. La toxicidad potencial de las aguas residuales es difícil de evaluar debido a que muchos aditivos químicos usados en el fluido de fracturación hidráulica son secreto comercial no divulgado, dijo a BBC Mundo Trevor Penning, jefe del Centro de Toxicología de la Universidad de Pensilvania. ¿Qué es el fracking? Fracking o fractura hidráulica es una técnica de extracción de gas o petróleo de rocas de esquisto, shale, donde los hidrocarburos se encuentran en el espesor de las rocas, a manera de burbujas. Sin embargo, para aprovecharlos, es necesario romper o triturar las rocas, acción que se realiza a través de la perforación de hasta 4 kilómetros hacia abajo y posteriormente varios kilómetros hacia los lados. Acto seguido, se inyecta una solución de agua con arena más una sopa química y muy tóxica, todo esto a presiones tan altas como 70 atmósferas. Esto es el equivalente a 53.200 milímetros de mercurio, o aproximadamente 1.028 libras por pulgada cuadrada. O sea, unas 35 veces la presión que lleva una llanta de automóvil. Para cada acción de fracking se necesitan unos 19 millones de litros de agua, que significa el consumo anual de aproximadamente 1.000 habitantes de una ciudad. Se registra que en un solo pozo en Michigan emplearon hasta 80 millones de litros de agua. Además, se le agregan de 80 a 300 toneladas de químicos. ¿Como cuáles? Entre la lista están los principales: metanol, etilenglicol, naftalina, gileno, ácido hidroclorhídrico, tolueno, etilbenceno, dietanolamina, formaldehído, ácido sulfúrico, tiourea, bencilclorato, cumene, ácido nitrilotriacético, dimetilformamida, fenol, benceno, D2-etilexilftalato, acrilamina, ácido hidrofluorhídrico, anhídrido ftálico, acetaldehído, acetofenona, copper, óxido etileno, lead, óxido propileno, paragileno, entre otros. ¿Y qué crees que pasa con toda esta sopa química? Pues de un 12 a 75% es reextraída junto con el petróleo o gas y almacenada en tanques. Sin embargo, estas aguas requerirán purificación para limpiarla, cosa que es muy costosa, por lo que se desechan en confinamientos en la tierra o se reinyecta en pozos en desuso. Además, hay que contar con los hidrocarburos que no se separan de la mezcla y los metales pesados y hasta radiactivos que hay en el subsuelo y son arrastrados por las aguas residuales. Esto es algo así como si no contáramos con servicio de recolección de basura y escondemos la basura debajo de la cama. Algún día nos rebasará. Para decirlo más claro, cada pozo producirá por evento de 6 a 15 millones de litros de veneno puro.
El eco de la montaña.
Una niña y su padre estaban caminando por las montañas. De repente, la niña se resbaló. Sorprendida, la niña escuchó una voz repitiendo su grito en algún lugar de la montaña.
Papá, ¿oíste?
¿El qué, hijita?
Allá lejos hay alguien que grita.
A ver, grita otra vez.
¡Ay! ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¿Oíste? Cree que soy sorda y me repite lo que dijo. ¡Ven aquí! ¡Cobarde!
Hijita, escúchame. No hay nadie en la montaña.
¿Ah, no? ¿Y por qué habla, papá?
Es tu propia voz que rebota en las piedras y la vuelves a escuchar. Como cuando lanzas una pelota contra la pared. Es el eco.
El eco. ¿Y la montaña me repite todo lo que digo?
Todo.
¡Me está insultando!
No, hijita. La montaña te devuelve lo mismo que tú le das. Escucha.
¡Belleza!
¡Belleza!
¡Amor!
¡Amor!
¿Te das cuenta?
Sí, papá.
El eco de la montaña es como la vida. Recibes lo mismo que das. Si insultas, te insultan. Si eres cariñosa, recibirás cariño.
Papito, ¿y si soy feliz y me río?
La vida te sonreirá también. ¿Vamos a hacer la prueba? Ríete. ¿Ves? ¿Ves? La montaña se ríe contigo. La vida es linda, hijita. Haz felices a quienes te rodean y te devolverán la felicidad que les brindaste.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com. Cada semana un tema diferente, de interés y utilidad actual. Clamatini Radio. Implicaciones sociales del fracking. Esta técnica requiere, como ya dijimos, una enorme cantidad de agua, tanto como la cantidad consumida en un año de 1.000 a 5.000 habitantes. Esto incluye consumo total tanto para beber como para aseo personal y vivienda. Si habláramos de la perforación de un pozo cerca o incluso al interior de poblados y zonas urbanas, implica que habrá movimiento de camiones, aproximadamente unas 2.500 pipas de agua, con el consabido ruido, incremento de tráfico, contaminación del ambiente, accidentes, etc. Deforestación y contaminación del aire, agua y suelo. ¿Te imaginas el lugar necesario para estacionar toda esta flota de vehículos? Y hacer una enorme piscina o estanque para almacenar el agua necesaria para la fractura. Además de la invalidación de tierras de cultivo, pastoreo, bosques, campos deportivos, etc. Una implicación muy importante es la fuga por descuido del caldo tóxico previo o posterior a su uso en la perforación de pozos, que invada los mantos acuíferos. En términos simples, estaremos consumiendo el agua contaminada, no los contratistas, sino los habitantes locales. ¿Has considerado la enorme cantidad de arena que se requiere? Unas 380 toneladas por pozo. Esto es de arena sílica, la cual causa una enfermedad de los pulmones llamada silicosis, entre quienes la respiran intensamente. Entiéndase trabajadores y habitantes cercanos a los pozos. Esta enfermedad destruye los pulmones, endureciéndolos, y el paciente muere por no poder respirar. ¿Es rentable el fracking? Estudios de economía han reportado que la extracción de 100 barriles de petróleo costaba el equivalente a un barril durante el boom de la producción, por lo que la ganancia era de 99 barriles. Sin embargo, esta relación ha disminuido. En algunos países solo se extraen 6 barriles con el costo de uno. O sea, tienen ganancia del orden de 5 barriles, no los 99 iniciales. Pero con los costos que conlleva el fracking y la baja producción, ya que se ha comunicado en los Estados Unidos que hasta el 80% de los pozos pueden ser no viables comercialmente. En el libro Impacto Social y Ambiental del Fracking, editado por el Senado mexicano, cita: de los 6 pozos de fracking, de los que contamos con información, 3 han resultado no comerciales, el Emergente 1, el Montañés 1 y el Nómada 1. 2 no comerciales por no producir condensados, como el Percutor 1 y el Arbolero 1. Y 1, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados, el Habano 1. Se calcula que la utilidad viene a resultar en 2 de cada 3 barriles. Esto es, se gasta un barril de petróleo para extraer solo 3. Sin embargo, los costos sociales, como el reemplazo de las actividades primarias de las tierras ocupadas, el enorme consumo de agua, la altísima contaminación ambiental secundaria a ello, y los bajos salarios percibidos por el personal obrero, nos viene a dar una utilidad nula e incluso contraria, como ya se ha documentado en los Estados Unidos. Y entonces, ¿dónde está el negocio? La respuesta está en la especulación financiera. A raíz de la crisis de 2008, los mercados financieros buscaron nuevos productos en los que invertir, y el gas de lutitas fue uno de ellos. Ello explica que los cálculos en cuanto a la producción no cuadren. Solo mantener la producción requiere de inversiones anuales de 42 mil millones de dólares, las cuales superan las ganancias totales por la venta de la producción de gas en Estados Unidos, que en 2012 solo alcanzaron un valor de 32 mil millones de dólares. Sin embargo, las operaciones financieras supusieron ingresos por 46 mil millones de dólares ese mismo año. Significa que se gasta más de lo que se obtiene con esta técnica. Bien, y para terminar, mencionaremos los efectos de algunos de los químicos empleados en el fracking sobre la salud. Benceno. La exposición breve de 5 a 10 minutos a niveles muy altos de benceno en el aire, de 10.000 a 20.000 partes por millón, puede producir la muerte. Niveles más bajos, de 300 a 3.000 partes por millón, pueden producir letargo, mareo, aceleración del latido del corazón, dolor de cabeza, temblores, confusión y pérdida del conocimiento. En la mayoría de los casos, los efectos desaparecerán cuando la exposición termina y la persona empieza a respirar aire fresco. La exposición prolongada al benceno puede producir cáncer de los órganos que producen los elementos de la sangre. Esta condición se llama leucemia. La exposición al benceno se ha asociado con el desarrollo de un tipo especial de leucemia, llamada leucemia mieloide aguda. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha determinado que el benceno es un cancerígeno, o sea que puede producir cáncer, reconocido. Tanto la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como la EPA han determinado que el benceno es cancerígeno en seres humanos. Metanol. La ingestión de 0.1 gramos de metanol por kilogramo de peso corporal o más debería ser considerada como grave. La ingestión de más de un gramo de metanol por kilogramo de peso corporal es potencialmente letal. La exposición por inhalación de una concentración de más de 1309 miligramos por metro cúbico, esto es 1000 partes por millón, o el contacto prolongado o extenso de la piel puede causar también toxicidad sistémica. Etilenglicol, nocivo o fatal si se ingiere, dañino si se inhalase o absorbido a través de la piel. Puede provocar reacción alérgica en la piel, puede causar irritación a la piel, ojos y tracto respiratorio. Afecta el sistema nervioso central. Los síntomas iniciales de dosis masivas asemejan la intoxicación con alcohol, pasando a depresión del sistema nervioso central, vómitos, dolor de cabeza, frecuencia respiratoria y cardíaca rápida, presión sanguínea disminuida, estupor, colapso e inconsciencia con convulsiones. La muerte puede seguir por falla respiratoria o paro cardiovascular. La dosis letal en humanos, 100 mililitros. Las exposiciones bajas repetidas por cualquier ruta pueden causar severos problemas renales. Puede ocurrir también daño cerebral. Se pueden presentar alergias cutáneas. Puede dañar al feto en desarrollo. Tolueno. El tolueno puede afectar al sistema nervioso. Niveles bajos o moderados pueden producir cansancio, confusión, debilidad, pérdida de la memoria, náusea, pérdida del apetito y pérdida de la audición y la vista. Estos síntomas generalmente desaparecen cuando la exposición termina. Inhalar niveles altos de tolueno por un periodo breve puede hacerlo sentirse mareado o somnoliento. También puede causar pérdida del conocimiento y aún la muerte. Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es corrosivo y puede provocar irritación severa y quemaduras que pueden resultar en cicatrización permanente. Quemaduras de ácido extensas pueden resultar en muerte. La severidad de la lesión depende de la concentración de la solución del ácido sulfúrico y la duración de exposición. Altas concentraciones de rocío o de aerosol pueden provocar enrojecimiento, irritación y quemaduras a la piel si el contacto es prolongado. Pues bien, la lista de químicos usados en el fracking es enorme. Se habla de miles de productos químicos. Agradecemos la audiencia y nos vemos en la próxima emisión. Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.